Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy estamos con un querido amigo. La verdad que hacía tiempo que lo estábamos buscando. Por suerte, una persona bien ocupada, en buenas cosas. Darío Stanreiber, así que muchas gracias, Darío, por venir.
Por favor, un placer.
Y bueno, la verdad que compartimos con Darío una pasión y compartimos las críticas también recibidas por la Academia, que es acercarle a la gente nuestra disciplina, que creo que es algo que uno epistemológicamente considera que debería ser lo correcto, ¿no? Porque para qué uno estudia, sino para que la gente sepa de la materia, ¿no?
Sí.
Sin embargo, no se comprende del todo, ¿no?
No, yo creo que igual a vos...
Sí, me pega mucho más.
Sí, que... sí, pero por una cuestión de que venís hace rato.
Claro, sí, sí.
Aparte, siempre que sale este tema, siempre tomo tu ejemplo, ¿no? Porque me parece importante diferenciar casi una gesta que fue lo tuyo cuando saliste con Algo Habrán Hecho en un momento histórico que era otro.
Claro.
Y que fue muy jugado, un programón que fascinante. En cambio ahora, hacer divulgación ahora es más fácil,
sí,
porque hay una política de la divulgación impulsada desde las políticas públicas que hace que
sí,
nuestro género, porque yo creo
es un género.
Digamos, tenga como no solo visibilidad, sino que tenga, digamos, impacto directo en la transformación del saber y de los medios, ¿no?
Totalmente.
Porque yo creo que hacer divulgación en los medios no solo ha generado que se transforme en algún punto la institución educativa, sino que también hay algo en la televisión que empieza a moverse con mucho de esto que hacemos, ¿no?
Sí, absolutamente. Es parte como del menú. Se puede hablar de filosofía en los programas, se puede hablar de historia. Proliferan los columnistas vinculados a los temas, ¿no? O sea, bueno, eso que tengamos competencia es lo mejor que nos puede pasar, me parece.
No, ni hablar, pero esto que decías vos al principio, ¿no? Que la divulgación se vuelve más una política y tiene que ver con algo, digamos, del originario de lo que hacemos, ¿no? Digamos, hacer historia, hacer filosofía, tiene que ver con nuestra condición existencial, digamos. Es increíble que se siga pensando a estas disciplinas como algo exógeno.
Sí,
o
de elites, ¿no?
De
congresos, de hablamos entre nosotros.
Y de tecnicismos, ¿viste? Cuando todo el mundo hace historia, cuando hace su propia biografía o recorrido identitario. Todo el mundo hace filosofía cuando se hace esas grandes preguntas en el medio de un café, de un almuerzo, de lo que fuese.
Sí.
Entonces me parece que esa recuperación tiene algo de democratización, que es un poco...
Y sí, debería ser un patrimonio colectivo, ¿no? Que está bastante mal repartido, digamos. Evidentemente, el saber, quiero decir, ¿no?
Sí,
por eso el enojo de algunos, ¿no? Que se sienten como propietarios.
Claro.
Por no decir academia.
Hay una cuestión de gremio medieval, ¿no es cierto? De no divulgar el secreto. Claro. Y también tiene que ver con la miseria de ciertos académicos que temen que el alumno supere al maestro, ¿no? Cuando en realidad yo creo que lo más lindo que te pasa... Ambos somos docentes de hace muchos años.
Ni hablar.
Lo más lindo que te pasa cuando un alumno te descoloca con una pregunta, cuando te das cuenta que el tipo está pensando, que está activando, ¿no?
Sí.
Y también te das cuenta, lo hemos padecido también, a los profesores amarretes, ¿no? Aquellos tipos que se guardan cosas que feo.
Esa idea de guardarse
feo,
es como...
¿no? Qué feo eso. Qué horrible, ¿no?
Porque es un acto de amor la docencia, y en el amor hay entrega, ¿no? Y es como si vos estás escatimando.
Claro.
La entrega es un define un tipo de amor egoísta, ¿no? Casi contradictorio. Yo entiendo que, digamos, que se puede hacer saberes de múltiples maneras. Creo que la divulgación es una, creo que la academia es otra.
Claro.
Y hay una tercera que siempre queda afuera, es el gran otro, ¿no? Que es la docencia.
La docencia.
Porque no es lo mismo docencia y divulgación.
No.
Nosotros hemos hecho ambas.
Aunque no es casual que vengamos de la docencia.
No es casual, es cierto.
Porque uno ya tiene el lenguaje, tiene la necesidad de que lo entiendan, ¿no? A mí me ayudó muchísimo.
Y de la docencia secundaria. Además,
claro, sí, exactamente.
Que es donde más.
Sí, claro, porque ahí te tiene que dar bola, ¿no? Hay otras cosas.
Despertar a los muertos.
Exactamente.
¿No?
a las 7:45 la primera hora.
Pero me parece que, digamos, la academia siempre ha monopolizado como el correcto o la legitimidad del saber.
Totalmente.
Y de lo que se trata es de, me parece, no mostrar que hay otro género más legítimo que la academia, sino mostrar que son formas diferentes. Totalmente. Que pueden convivir, ¿no?
Sí, lo peor que uno puede hacer es vivir peleándose con la academia. Es una estupidez absoluta, digamos. Tenemos muchas cosas que hacer como para pelearlo con la academia.
Además.
Y además te sigue marcando el menú. Si vos seguís, si tu objetivo es desmentir a la academia, que me parece un objetivo menor, digamos, ¿no? Cuando hay tanto para decir, además me parece mucho más correcto que uno diga lo que tiene que decir, no pierda tiempo antes de andar por la negativa.
Totalmente.
En el mundo, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo nació tu amor por la filosofía? ¿Cómo
es? Mira, en algún sentido es raro, aunque después con el desarrollo de los años me fui dando cuenta que no, que es que hice la primaria en un colegio religioso. Entonces, interesantísimo tema porque, digamos, pone un poco punza, ¿no?, el tema de la educación pública, claro, además, y laica, que es que al haber estudiado en una escuela religiosa, los temas existenciales los tenía a la orden del día. Para mí, preguntarme, ¿existe Dios? Claro. ¿O cómo se creó todo? Era algo normal, porque todos los días se estudiaba un relato bíblico. Entonces, me peleé con eso, pero no me peleé con lo que eso me abrió. O sea, encontré a la filosofía como un desarrollo secular, pero de los temas existenciales que me provocó la religión. Hoy, que para mí esa distinción entre filosofía y religión es una distinción superada y que me parece hasta idiota confrontarlas, entiendo, digamos, y celebro y agradezco haber estudiado en un colegio religioso, porque de algún modo me marcó una vocación. Pero empezó por ahí, empezó porque esos temas circulaban en mi cabeza.
Lo abstracto tenía lugar, ¿no?, de alguna manera.
Y es que la religión te pone en ese lugar. Después está el que no da bola, ¿no? Está el dogmático, pero el que se toma en serio el trabajo de ejercer la pregunta, porque la religiosidad tiene mucho de pregunta también. Bueno, yo encontré el camino por la filosofía. Después tuve una secundaria con una filosofía magra, ¿no? Pero ya me había quedado de chiquito y siempre supe que iba por ahí. Me anoté en letras igual en la facultad, pero en el CBC tuve a Tomás Abraham en filosofía y ahí dije, va por acá.
Fue un disparador importante.
Fundamental.
No, estaba pensando que la religión da más respuestas que preguntas, ¿no? Por ahí la filosofía da más preguntas que respuestas, probablemente, ¿no?
Debería ser así, aunque hay filósofos que
Te
las regalo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ustedes los tienen también en la historia,
claro.
Que te hablan en nombre de la verdad y es doble pecado, porque tenés la tarea de ser crítico, pero hay muchas filosofías muy dogmáticas. Y pasa lo mismo al revés, yo creo que invertido, hay mucho religioso muy interesante que trabaja los textos religiosos desde un lugar más abierto.
Claro.
Entonces, como que esa dicotomía empieza como a trastabillar. Yo encuentro muchos disparadores en filósofos de la religión que no los encuentro en otro lado. Es cierto que hoy en la filosofía, si podés así como enumerar 3-4 tópicos o modas por las que hoy transcurre la filosofía, hay un retorno de lo religioso fundamental. Los grandes filósofos de hoy trabajan el tema, digamos, no le hacen asco. Entonces, hay ahí un encuentro.
Claro, un primer punto. Sí. No, estaba pensando que la filosofía nace ahí, digamos, la que nosotros conocemos, por lo menos la occidental, nace ahí en la Magna Grecia o en la Grecia turca, ¿no? Toda esa zona. En medio de razonamientos matemáticos, ¿no? De alguna manera. ¿Qué vínculo hay entre matemática y filosofía originalmente?
Hasta comerciales, te diría.
Comerciales, ¿no?
Yo a veces lo leo por ahí, incluso la necesidad de abstracción del valor de cambio te lleva a la abstracción como dispositivo de pensamiento. Todos los primeros grandes filósofos fueron científicos en el sentido en que se entendía la ciencia en ese momento, no era una ciencia experimental y empírica, pero sí, digamos, no estaba dividido las esferas disciplinares. Pero me parece que, bueno, Platón dice en La República que antes de estudiar filosofía hay que estudiar 10 años matemática.
Claro.
Y Pitágoras, que sostenía que los números eran el principio de todas las cosas, decía que cuanto más matemática estudiaba uno, más el alma se separaba del cuerpo y por eso al morir tenía más probabilidad de transmigrar y ser inmortal. Mirá qué interesante, ¿no? Para los que le tienen miedo a la muerte, estudiar matemática como una forma de trascendencia.
Paenza está en el cielo ya.
Ya, directo. Ya está directo al cielo. Tiene asegurado el cielo. Claro. ¿Sí?
Pero el hombre se refería seguramente a la capacidad de abstracción, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Esta cosa de poder despegarse de lo cotidiano para poder pensar, ¿no?
Lo que pasa es que ese movimiento es genial, porque ese movimiento, después, el capitalismo, vamos a poner un nombre grande, lo aísla en la esfera de lo improductivo. Uh-huh. Entonces es esta cosa pragmática de tanta abstracción te aleja de la cotidianidad. Totalmente. Me parece que la filosofía es como un ir y venir. Uno sale de la cotidianidad, abstrae para volver desde otro lugar y transformar la cotidianidad. Porque si te quedás ahí en las nubes, hueveando intelectualmente, es un juego. Pero si después esa transformación tratás de llevarla a cabo en proyectos existenciales, políticos, culturales, lo que sea, me parece que hay algo ahí que se mueve.
De estos personajes de la antigua Grecia, ¿quiénes te parecen los imprescindibles, no? Digamos, entre los presocráticos, Heráclito,
sí, digo, esta gente. Bueno, es muy, muy personal el gusto. Yo soy me siento muy devoto de la filosofía de Heidegger. Esa línea que es Nietzsche, Heidegger, Derrida, a mí me fascina. Entonces leo con ellos y desde ellos a los antiguos.
Claro.
Anaximandro, por ejemplo. Heráclito. Son dos pensadores. Sí,
Heráclito.
Heráclito es fascinante, pero Anaximandro, un filósofo muy desconocido, que Heidegger le dedica un escrito que planteaba que todo proviene, él decía, del toa peirón, que era como la materia indefinida, como el caos originario.
Claro.
Y las cosas iban conformándose, iban tomando forma, ¿no?, de ese caos originario, pero tenían que pagar la culpa de haber abandonado lo maternal como ese caos originario, y por eso mueren, ¿no? Entonces este devenir metafísico de las cosas, del nacer y el morir, ligado a esta especie de culpa, a mí me pareció fantástico. Sí. Eso es Anaximandro.
Muy moderno, ¿no?
Muy moderno, hace 2500 años. Heráclito es fascinante.
La dialéctica
entre el ser y el no ser, el devenir como principio, aparte la ruptura del binario, ¿no? Que se empieza a consolidar en esa época, pero que Heráclito puede proponer un pensamiento que escape a que las cosas o son o no son.
Claro.
Para Heráclito todo es y no es al mismo tiempo, algo que para nosotros es irritante.
Sí, el principio original.
Claro, esos dos. Y después, ya cuando la filosofía se vuelve una praxis, una práctica de vida, ya en la época helenista aparecen ahí los más interesantes a ese nivel, que son Epicuro. Bueno, el Diógenes.
Epicuro muy reivindicado últimamente, ¿no?
Sí, totalmente. Porque
Onfray, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Onfray escribe una obra fascinante que se llama Contrahistoria de la Filosofía.
Muy recomendable.
Muy recomendable.
Anagrama, público.
Anagrama,
sí.
Sí, creo que van cinco libros.
No hacemos chivos, sino para que lo consigan, digamos.
No, obvio, pero claro, cinco tomos ya. Y agarra a todos los filósofos que los manuales exilian.
Exactamente.
Y entonces está Epicuro, está Lucrecio, están los cínicos, fascinantes también.
Hablemos un poco de los cínicos.
Cínicos.
De Diógenes sabemos la anécdota nada más.
Del sol.
Sí, la de lo que está el sol, ese tipo de cosas, ¿no? Pero
Pirrón. La anécdota de Pirrón, esa es peor.
Elis,
todavía.
¿No?
Pirrón de Elis. Sí. Pirrón va con Alejandro a la India y lo lleva Alejandro como representante de la sabiduría griega. Entonces, cuando llega a la India, los hindúes le meten al sabio de ellos y hay como una compulsa. Entonces, el tema era discutir qué es el dolor. Entonces, Pirrón empieza el dolor, toda la dialéctica griega en su expansión. Y el indio agarra, se prende fuego, bonzó, y mientras muere dice: ¡esto es el dolor! Impresionante.
Claro.
Y Pirrón deja de hablar.
Claro.
Dice: después de esto que vi, no puedo, o sea, nada de lo que digo tiene sentido. Y vuelve y se sume al más exacerbado escepticismo y deja de hablar. Y dicen que la gente iba, los alumnos iban a la casa. Y él estaba
en estado de alfa.
En estado de alfa.
De om.
Y lo veían y se iban. Y que las clases eran en silencio. Uh-huh. Es el padre del escepticismo radical, ¿no? Pero bueno, después de esa experiencia, te la das de gran parleta y te encontrás con el otro que se quema vivo.
Claro, así como argumento. Lástima, es un argumento único. Después una sola vez lo puedes usar.
Es que ellos creían que
Revivían.
Claro,
¿no? Iban a otra. Claro, totalmente. Estamos con Darío Stonreisberg hablando de filosofía, obviamente, aquí en Historia de Nuestra Historia. Pero los cínicos, mirá, son tipos poco frecuentados, ¿no?
Sí, los cínicos son fascinantes, están Antístenes. Onfray le dedica un capítulo entero a Antístenes. Hay un pensador argentino que se llama Néstor Cordero, un académico muy piola, que tiene un par de libros que acaba de sacar donde está la figura de Antístenes como contrario a Platón. Antístenes es el que agarró a Zenón, cuando Zenón demuestra las aporías de que el movimiento no existe, lo agarra en la plaza pública, lo empieza a dar vueltas y lo tira al cuerno y le dice, decime si el movimiento no existe. O sea, era un cínico, ¿no?
Sí.
Y Diógenes básicamente lo que postulaba era que lo más inhumano que tiene lo humano es lo humano.
Claro.
Entonces proponía un retorno a nuestro aspecto natural más animal y promovía como una deconstrucción de la cultura. Todo lo que es hijo de la cultura es decadente. Entonces, no cocinar la comida, no a los buenos modales. Entonces el tipo andaba desnudo por la calle, defecaba y se masturbaba en público. Cuentan, ¿no? Sobre Diógenes, que era como... Y de hecho Alejandro medio lo gastan, porque viste que Macedonia era como nuestro Formosa para Atenas. Sí. Entonces cuando llega Alejandro a Atenas, él en todas las ciudades preguntaba cuál era el sabio del lugar y lo gastan y le dicen Diógenes. Entonces cuando va y Diógenes le hace el famoso desplante de qué vas a elegí lo que quieras, le dice Alejandro, que te lo voy a dar, y le dice que por favor te corras porque me estás
tapando el sol.
Tapando el sol, digamos, los soldados salen a atraparlo a Diógenes y Alejandro es como que lo perdona, ¿no? Con un gesto de sabiduría. Cínico se dice en una de sus etimologías posibles que viene de kinos, que en griego es perro, porque vivían como los perros.
Claro.
Y de ahí viene la palabra. Después, hoy la palabra tiene otra connotación que no la tenía en ese momento.
Claro.
En ese momento era más simpático, era más como un hippie, ¿no? De la época. Ahora se volvió un término jodido.
Y muy presente en nuestra sociedad, ¿no?
Sí.
Digo, en la Argentina de hoy el cinismo está como...
Porque adquirió como una cosa de maldad, de maldad, ¿no?
De maldad y de canchereada, ¿no? A mí no me vas a conmover, a mí no me vas a convencer, ¿no? Como estoy de vuelta de todo, nada me conmueve, ¿no? Sería
pero
eso, ¿no?
Yo creo que sí. Sí, de superioridad,
claro.
Pero al mismo tiempo como de como algo incisivo en la maldad frente al otro y de disfrutar de eso. Pero sobre todo, te decía Felipe, en la esfera pública.
Claro.
Porque eso lo ves en Twitter, lo ves en los programas de...
Twitter
reino, es tremendo.
El reino del cinismo, claro.
Porque sos anónimo.
Sí,
entonces podés darte ese lujo. Pero en los programas de televisión también.
Sí, claro.
Los cruces entre los panelistas, ¿no? Que hoy el panelismo es como la nueva, la neointelectualidad.
La nueva profesión. Sí, totalmente. Vos decías que era lo contrario a Platón. ¿En qué sentido? ¿Por el idealismo?
Claro, porque básicamente... Digamos, Platón propugna ahí todo lo contrario a nivel de no solo no arraigarse a la naturaleza, sino promover una idea de lo natural como algo degradado, decadente, aparente, llega a decir Platón.
Sí.
Y bueno, la creación de un mundo perfecto que no está acá. O sea, si el cínico quiere retornar a la naturaleza, el platonismo niega la naturaleza y crea una supuesta verdadera naturaleza que está en otro lado.
Que está en otro lado.
El mundo ideal, que viene a ser el antecesor más directo del cielo cristiano.
Sí, claro,
estoy
pensando,
¿no?
Cuánto hay en el cristianismo, ¿no? Del platonismo, ¿no?
Todo, todo. Nietzsche lo resume en una frase brillante que es... el cristianismo es platonismo para los pobres.
Claro. Para que lo entiendan todos.
Para que lo entiendan todos. Tremendo. Nietzsche era un.
Sí. Personaje.
Un cínico bueno.
Sí, profesional. Un profesional.
Pero eso del platonismo para las masas, ¿no?
Claro.
Me parece que eso es el gran éxito del cristianismo, ¿no? Que, digamos, en sus prédicas, en su ideología, logra hacer una doctrina. Que niega este mundo en función de un mundo venidero y que rápidamente comulga con todos. Bueno, Unamuno decía que el gran éxito del cristianismo fue darle en el clavo el único problema que le importa al hombre, que no es no morir, sino resucitar, claro, ¿no? Porque claro, lo que ha hecho el cristianismo de interesante es darnos la opción de la resurrección.
Esperanza, claro. Esperanza.
Porque una muerte viene bien, ¿viste? ¿Ah? Que, sí. Como Bill Murray, ¿no? En el Día de la Marmota, que cuando... ¿Viste? En el Día de la Marmota. Que cuando descubre que puede renacer todos los días, empieza a probar formas de morir.
Claro, total, no hay problema.
Yo haría eso.
Claro. Sí, yo sé que... Como los jueguitos tenés varias vidas, ¿viste? Claro. Claro, tenés problemas.
Pero la sensación... Esa sensación otra, irrepetible. Sí, claro. La sensación de... Me muero.
Claro.
Y bueno, me parece que el cristianismo resuelve ese tema, uh-huh, porque la resurrección es,
sí, claro,
es un regalo, claro, ¿sí? Impresionante. Es un regalo,
pero también está el terror, ¿no es cierto? Viene aparejado del terror, ¿no? Porque esa resurrección puede no ocurrir o puede ocurrir en el infierno, ¿no es cierto?
Tremendo, ¿te imaginas?
Eso es de lo que se ha valido mucho, ¿no? Por lo menos el catolicismo, ¿no?
Y toda religión normativa es, antes que nada, una ética. Mm. Construye una ética y una ética de sujeción, claro, básicamente, y de represión.
Pensaba cuántos elementos a favor de Dios tenemos para decir que es bueno Dios. Pocos, ¿no?
Sí, sí. Si lo mirás así, pocos. Sí. Lo que pasa que como... yo ahí te diría, más nichanamente, sí, decimos eso del Dios tradicional.
Claro.
Ahora, en el Zaratustra, Nietzsche dice, el día que un Dios se creyó el único, el resto se murió de risa.
Claro, el resto de los dioses.
El resto de los dioses se murió, claro, de risa. Y me parece muy interesante ese juego porque, digamos, es una de las metáforas de Dios que hemos, uh-huh, creado, que ha tenido muy buen, sí, devenir, que ha sido muy eficiente, pero que hoy, ¿viste? La metáfora, sí, de Dios.
Sí. Una pregunta... Bueno, ya plantear metáfora es subversivo, ¿no?
Sí, bueno.
Decir la metáfora de Dios...
La metáfora de la historia, lo mismo.
Pero lo de Dios es más grave, te puedo asegurar que es mucho más grave.
Ahora, sí. Yo tengo una pregunta. Agarré el Evangelio.
Sí.
Todas las milagros y sanaciones que hizo Jesús. Digo, tiro un número inventado, pero sí, más o menos vamos a coincidir. El 90% lo resuelve hoy el oculista de al lado de mi casa. Sí. Claro. Digamos, no ve, ¿viste? Bueno, claro, le haces una operación. O sea, era otra época, eran, sí, otros problemas,
seguro,
que hoy la tecnología y la ciencia los resuelve. Uh-huh. Digo, salvo la resurrección.
Sí. Exacto. Por ahora, por lo menos.
Por ahora, claro, total. El resto te lo resuelve hoy la ciencia, uh-huh, y la tecnología. Por eso la metáfora de Dios, uh-huh, y acá viene, me parece, lo complicado y lo interesante, que es por qué se sostiene tanto,
claro,
una metáfora que no tiene efecto inmediato. No,
y con tanta demostración en contra, ¿no? Porque esto, claro, del Todopoderoso uno diría, bueno, ¿y por qué no evitó el Holocausto? ¿Por qué no evitó la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué no evitó, claro, la esclavitud de millones de personas en África, ¿no? Si es todo poderoso, sí, digamos, ¿no? No es un argumento tan inocente, no, digo, ¿no?
Claro.
Perdón, sí.
Qué diferencia con los dioses griegos, ¿no?
Claro.
Tan cercanos a lo dionisíaco, tan parecidos y tan terribles,
sí,
a nosotros.
Y tan incorrectos, ¿no?
Tan amorales.
Tan amorales.
No en el sentido de que no promovían una ética.
Claro.
Por eso vos podías adorar a Dionisio un lunes, claro, y a Apolo un martes, claro, y nada.
Y a Marte después. Sí.
Claro, está todo bien. Acá hay un único Dios. Eso lo dice Michel Onfray, en el manual de ateología,
sí,
dice que de tanto creer que allí en el cielo hay un único Dios, uh-huh, terminamos creyendo que acá en la tierra hay una única verdad.
Claro.
Entonces, el dogma de la verdad, uh-huh, que ese es el verdadero problema, no Dios.
Claro.
El problema es la verdad, es creer, uh-huh, que hay una y que la tengo yo.
Sí.
Después llamalo Dios, sí, llamalo dinero, llamalo,
bueno,
política.
O llamalo infalibilidad papal, ¿no?
Llamalo, bueno.
Claro.
O llamalo patria, ¿eh?
Claro.
O llamalo nación,
uh-huh,
¿no?
Vamos a hacer una pausita.
Felipe
Piña. Seguimos charlando en un ratito con Darío
Sanzaiver. Hace historia.
En Historias de nuestra historia.
En la radio pública.